vamos a hablar de diversidad y vamos a hablar de discapacidad. Porque la verdad es que me invitó ella a que charlemos de este tema y me encanta porque comunica súper bien. Es hasta muy graciosa en su Instagram y siempre con mucha responsabilidad y con conocimiento sobre el tema. Así que nada, nos vino a visitar Daniela Asa y te quiero dar la bienvenida y agradecerte por ese mensajito.
Están? ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por invitarme.
Por favor, un placerazo. Gracias por invitarme a la charla, me encantó que lo hicieras. Está buenísimo. Bueno, primero que te quiero preguntar, Daniela, ¿cómo nació en vos la vocación de comunicar sobre este tema?
Sí, bueno, yo tengo una historia que tiene que ver con discapacidad. Estoy atravesada por la discapacidad. Nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita, que los animo a pronunciarla, no creo que lo puedan decir, ¿no? Ni la audiencia tampoco. Yo tardé muchos años en poder pronunciarla. Tiene que ver con estas condiciones raras, huérfanas, que se presentan en pocas personas. Uh-huh. Y bueno, me tocó a mí la lotería. Tiene que ver también con contracturas en las articulaciones debido a ciertos rasgos presentes al nacer, por eso uh-huh. es congénita.
Sí.
Pero bueno, más allá de lo médico, uh-huh. lo que le dijeron a mi papá y mi mamá, bueno, háganse la idea que esta nena no va a caminar y no va a poder tener una vida autónoma. Bueno, hoy yo entré acá caminando.
Entraste como caminando, como sí. Sí. Claro.
Pero bueno, el camino fue arduo, fue duro, uh-huh. 15 cirugías, mucho tratamiento, mucha contención desde edad temprana.
Claro.
Que eso yo siempre lo agradezco y lo digo y trato de transmitirlo a las familias y a todos los que escuchan, que el tratamiento temprano es fundamental para todas las condiciones que se relacionan con discapacidad, ¿no? Uh-huh. A veces perdemos mucho tiempo, bueno, con el luto, con el tema de bueno, que el dolor que se presenta tener discapacidad, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar y eso es lo que a mí me pasó, por suerte. Uh-huh. Tuve una familia siempre que contuvo mucho, pero no me retuvo.
Qué bien.
Quiere decir,
qué bien eso.
Claro, contener pero no retener, esto de bueno, estar ahí, por uh-huh. supuesto, atendiendo a mis necesidades, pero bueno, vos hacé, caete y después levantate,
claro.
Digamos, vas a ser igual a tus dos hermanas mayores, uh-huh. digamos, te vamos a retar,
claro.
todo lo mismo.
Porque
y eso,
te debes haber mandado cagadas también, como
supuesto,
cualquier nena, ¿no?
No sé nada bonita, así que bueno, eso permitió que yo tuviera las mejores herramientas uh-huh. y los recursos para salir adelante. Pero claro, el camino no fue fácil. Y yo siempre digo que en discapacidad hay como una curva, ¿no? Que como que va para arriba, para abajo, momentos muy duros. Sobre todo en la adolescencia, donde como mujer con discapacidad yo empezaba a verme como muy diferente.
Claro.
Y muy comparada con este ideal de cuerpo uh-huh. hegemónico que siempre vemos en hoy en día todavía en los medios. Y pensemos en esa época, ¿no?
Sí, mucho más.
Que era como muy difícil. Entonces, bueno, afrontar eso, tuve mis crisis, tuve mis momentos de llanto, de necesitar de hablar con la familia y demás. Y bueno, se salió adelante, pero uno no lo tiene superado. Aprende a convivir con uh-huh. eso todos los días.
Y siempre con mucho amor. Más allá de la familia, ahora también con tu pareja, ¿no? Es lo que te... Nada, me imagino, impulsa también a querer comunicarlo de otra manera.
Sí, tal cual. Una vez que atravesé todo eso, después de graduarme, yo soy licenciada en comunicación, recibida de la UBA, después de graduarme dije, bueno, yo nunca tuve alguien que me represente o alguien que me refleje todo lo que yo... necesité algún día en mi niñez y en mi adolescencia, ¿no? O en los medios, o un profesional, o alguien. ¿Y por qué no voy a ser yo? Uh-huh. Entonces me largué en las redes, que era lo que a mí más fácil se me daba. Y empezaba en 2018 esto de los creadores, uh-huh. Influencers o como lo quieren llamar, ¿no?
Sí.
Entonces una movida grande en las redes, profesionales empezaban, ¿no? De salud, de todo, de moda, un montón de rubros empezaban a aparecer en las redes y yo dije, bueno, de discapacidad no tengo nada, no se habla. Había un movimiento como muy serio, como hablábamos antes, ¿no? Muy seriote, muy médico, pero no, yo quería... explicar de manera fácil lo que significa tener una discapacidad, uh-huh. Lo que significa salir a la calle y enfrentarte a barreras todos los días, el auto que te tapa la rampa, uh-huh. la burocracia, el modelo educativo, lo que pasé yo cuando era chica, que el profesor de gimnasia le decía a mi mamá no puede hacer nada. Bueno, contar todo eso,
uh-huh.
como comunicadora y en primera persona. Y bueno, empecé a hacerlo primero tímidamente y después vino como una movida audiovisual y ahora hacemos muchos videos. Es una comunidad hermosa la que me acompaña. No soy yo solamente en la cuenta, es toda la comunidad que está ahí compartiendo, visibilizando, mandándome también cosas que pasan y que me entero.
Sí, vi que te consultan también mucho sobre temas. No sé, hace poco salió la nueva Barbie con síndrome de Down y había un influencer que también usó como fuente de consulta. Como me parece que está buenísimo el lugar que lograste también de esa representatividad. Y también para derribar muchos mitos, muchos prejuicios que hay alrededor de la discapacidad, ¿no? Se lo toma con excesivo dramatismo y con mucha incomodidad, ¿no? Es lo que sí veo, ¿no? Como de chiquitos nos enseñaban a, no, hay una persona con silla de ruedas, no mires, ¿no? No,
sí, tal cual.
No mires, ¿por qué? Nada, soy un nene, me tengo curiosidad, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, estoy solamente mirando.
Hay una mirada histórica en torno a la discapacidad que tiene que ver con que es algo que se tiene que esconder. Esto viene de un modelo médico, que es una teoría, no, nada, es un embole, pero es un modelo, el modelo médico que siempre trata de curar y rehabilitar.
Claro.
Entonces, eso se impregnó mucho en la sociedad. Si vemos en los medios de comunicación, siempre dicen padece, sufre una discapacidad, sufre una condición. Nos ponen como en esa posición de tragedia y de víctima todo el tiempo. Y eso se traslada, por supuesto, porque lo que se visibiliza de una forma después se contagia y se va promoviendo esa manera de concebir a la persona con discapacidad. Y siempre desde la lástima. ¿Vieron que siempre la persona con discapacidad, esa, pobrecito? Y, y el
angelitos.
Nene con síndrome de Down, a lo mejor tiene 40 años y le decimos, como decís, angelito, qué lindo nene. O no se le habla a la persona y se le habla al acompañante. Por ejemplo, yo voy con mi marido y le hablan a Johnny, mi marido, ¿no?
Sí.
Porque le hablas a mi marido, o sea, háblame a mí.
Habla en español también.
Claro.
Sí, puedes hablar
eso le pasa mucho a las personas sordas, por ejemplo, que ajá, van con su intérprete de lengua de señas y le hablan al intérprete. No, pero vos le tenés que hablar a la persona sorda.
Claro.
Porque el intérprete es solamente un mediador. Uh-huh. Está ahí para interpretar lo que vos estás diciendo, pero la conversación la estás teniendo con la persona sorda, ¿no?
Claro.
Entonces vas a un local, por ejemplo, de ropa y ay, bueno, ¿y qué va a querer tu nena? ¿No? Le dicen a la mamá. No, la verdad es que no.
Dale a ella,
dale a ella, claro.
De última, si es muy caro, intervengo.
Claro, tal cual.
Alcanza lo que tiene la billetera.
Claro, no, tengo la tarjeta reventada, por ahí tenés que hablar conmigo. Pero es otro tema. Y también de los eufemismos, ¿no? De la terminología que se utiliza con las personas con discapacidad, que se habla de capacidades diferentes. Yo tengo muy claro cuándo se instaló eso en la televisión, ¿no? Creo que fue Raúl Portal que, queriendo hacer como una obra de bien, dijo, bueno, no son discapacitados, es gente con capacidad diferente, como si tuvieran superpoderes. Tampoco es eso.
Tal cual. Yo no vuelo ni adivino el futuro, no tengo capacidades diferentes.
Exacto.
Tengo una discapacidad y que no está mal nombrar esa palabra, ¿no? Muchas veces me dicen, no, Dani, pero no se dice discapacidad porque el dis... La verdad es que hoy en día no tenemos una palabra o un concepto más claro para hablar de esto. Uh-huh. Siempre y cuando tengamos en cuenta que la discapacidad es una relación entre una persona y las barreras y obstáculos del entorno, no está nada mal hablar de discapacidad.
De hecho, me parece que desensibilizar eso y que la gente pueda hablar libremente de eso va a hacer que se naturalice el hecho de que tenemos que habilitar los lugares para que tengan acceso, para que puedan
totalmente
moverse,
saber que nosotros tenemos la responsabilidad como sociedad de facilitar la vida de las personas con discapacidad, generando apoyos, cambiando, modificando estas actitudes y visibilizando también, generando leyes, políticas que tiendan a concebir a la persona con discapacidad siempre como parte activa, como alguien que también puede hacer cosas a su manera, obviamente, pero que puede, ¿no?
Sí.
Que es alguien débil o que a mí me pasa muchas veces, como hablábamos con la cuestión de género, muchas veces como mujer con discapacidad lo que yo tiendo a concebir es que, por ejemplo, que no se me percibe como madre, ¿no? Como no soy madre por ahora, pero no se ve mamás con discapacidad
claro.
en los medios, en las publicidades.
¿Verdad?
todo lo que tiene que ver con accesibilidad en los servicios de salud sexual y reproductiva, uh-huh, también, ¿no? Es una gran odisea para una mujer con discapacidad hacerse los análisis que se tiene que hacer todos los años.
Claro.
Porque que la camilla, que la accesibilidad en el espacio, que el trato del médico, es todo una falta de capacitación que también hay respecto a estos temas y que tienen que ejercerse si queremos cambiar la mirada, ¿no?
Sí, por supuesto, porque nada, están las leyes para que vos exijas también que se cumplan tus derechos para cuidar tu salud sexual, reproductiva, sí, lo que quieras.
Totalmente. Y porque si no también siento que yo esto lo hablé con un periodista que es un colega, a quien le mando un saludo, Daniel Sua, de que hay algo de que el sistema se vuelve discapacitante, ¿no? Porque está pensado solo para para personas que pueden ser de cierta manera, y pareciera que entonces el problema es la persona que tiene la discapacidad y no la sociedad en sí, que aparte todo el tiempo, digo, pasa lo mismo con la neurodiversidad, con la salud mental. Digo, uh-huh, hay una discriminación constante asociada a que hay una sola forma de ser y existir.
Sí, es como decís, es la estigmatización constante de que la discapacidad es algo malo, que no forma parte de la diversidad. Y en realidad es así, forma parte de la diversidad. Una vez que vos salís del consultorio, siempre pongo en las charlas este ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando salimos del consultorio y ya no nos tenemos que operar más, en mi caso 15 cirugías, los tratamientos. Yo soy de una manera, necesito estos apoyos. La gente que, bueno, deambula en silla de ruedas, a lo mejor no va a tener posibilidad de caminar. Y tenemos que hacerle el mundo fácil para esas personas.
Claro.
Porque a lo mejor nunca van a caminar. Y está bien que así suceda también. Que está bien que podamos participar todas las personas, que todas las personas podamos acceder en igualdad de condiciones a todos los entornos, a todos los espacios, porque la diversidad enriquece, no resta nunca. Suma y nos hace mejores, porque nos hace aprender también, que a todos nos puede tocar, uh-huh, pero también nos compromete como sociedad de tener un mundo más humano, más solidario, más empático, en donde todos tengamos un lugar, ¿no?
Total, hablamos de lo que sucede con la educación, ¿no? Que también fue cambiando según pasaron los años, pero siempre estaba como el prejuicio de que un chico discapacitado en tu curso iba a ralentizar los mecanismos de los tiempos de la educación y demás. Y bueno, contanos de cómo es ahora, cómo se vive ahora.
Bueno, lamento decirles que no cambió mucho.
¿En serio?
Si bien hay algunos avances, eso no hay que negarlos, la verdad es que siguen sucediendo muchas cosas que me sucedieron a mí hace más de 30 años. Yeah. Esto que les contaba, desde profesor de gimnasia que me aislaba y me excluía y le decía, sí, a mi mamá, no puedo hacer nada, me lo cuentan las familias que me siguen en las redes. Uh-huh. Entonces, el famoso, no tenemos vacante, uh-huh, no estamos preparados. Ahora, hay un gran debate acá. Porque,
¿y eso, perdón, en los colegios privados o,
sí,
o estatales también?
Públicos y privados.
Públicos y privados,
sí. Por supuesto, depende el caso, uh-huh, porque también es verdad que cada caso es único, eso no podemos negarlo, pero sigue sucediendo esto de que la familia se enfrenta con un duro camino y tiene que afrontar la escolarización del niño, la niña, y el colegio le dice, no lo aceptamos, uh-huh, porque no podemos, ¿no? Ahora, el debate acá es que, bueno, muchas familias frente a esto van a la escuela mal llamada, especial,
sí,
mal llamada, porque especiales no somos, pero viene también de una larga historia el concepto de escuela especial, uh-huh, pero bueno, muchas escuelas están como en la comodidad de decir, bueno, que vaya a una escuela especial. Está bien, son grandes herramientas las escuelas especiales, pero en muchos casos sí se puede incluir a personas con discapacidad en la escuela y no se hace por comodidad, porque no se aprende, porque no se capacita, porque no se controla el modelo educativo, uh-huh, no se cambia, no se modifica la manera de pensar al alumno como alguien que... tiene igualdad de oportunidades, debe tener igualdad de oportunidades en la escuela y bueno, y que a lo mejor con apoyos sí puede participar. Y es un beneficio hablemos, el modelo de educación inclusiva es un beneficio también para todos. Porque yo recuerdo que la escuela conmigo aprendió muchísimo. Yo hice la escuela común, pese a que le han dicho a mis padres, no, mejor una escuela especial, los mismos padres de mis compañeras. Y la realidad es que fue lo mejor que pudieron haber decidido. Porque yo conviví con personas que no tenían discapacidad, pero que aprendieron conmigo muchísimo. Y me lo cuentan. Exacto, que me cuentan hoy en día y que me mandan mensajes y me dicen, yo la verdad que aprendí con vos cómo aceptar aquel que es diferente, a tener otra mirada, a ser empático. Y yo creo que es algo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Uh-huh. No hacer que desaparezcan estas escuelas especiales, porque sin duda son un apoyo fundamental, pero... hablar de a lo mejor un sistema dual o algo complementario que pueda también ser mejor para la educación, ¿no? Que queremos tener en nuestro país.
Claro, sí, porque los pibes no nacen con el prejuicio que después les insertan los padres, ¿no? Se hacen amigos de pibitos con nada, con toda la diversidad posible. Y esto de tener un compañero que tenga discapacidad, me parece que enriquece mucho el diálogo y que te educa ya en una diversidad, te agarra de chiquito con otras herramientas, ¿no? Después creces de otra manera también.
Totalmente, pero también es verdad que tenemos que tener, y esto me lo dicen todo el tiempo en las redes, Dani, no están las condiciones dadas para esto. Y eso es una realidad. Las condiciones hoy en día de muchas escuelas no están dadas.
Sería capacitar a los docentes.
Capacitar a los docentes, generar los apoyos, aceptar a las maestras integradoras como parte también de ese proceso. Porque muchas veces, no, la maestra no se acepta acá. ¿Cómo no se va a aceptar una maestra, ¿no? En la clase, en el aula? Entonces, pero sí, está demostrado que las aulas que con diversidad, que apelan a la diversidad, generan mejores resultados, ¿no? Y como vos decís, adultos mucho más comprometidos, mucho más abiertos con la diversidad.
Claro, una evolución de conciencia, ¿no? Sí. Contribuye al crecimiento de la sociedad, básicamente.
Yo fui a un colegio primario muy progresista,
¿cómo se llamaba?
Instituto Platerillo.
me encantan los nombres de los escuelas.
Sí, son divinos. Después trabajé ahí mucho tiempo también, bueno, mucho tiempo, no, pero un tiempo. Uh-huh. Pero a lo que voy es que es un colegio así que propone, digamos, la diversidad en sus aulas. Y yo me crié con un montón de compañeros que tenían cierta discapacidad y para mí fue muy natural, y algo que hablaba mucho con mis viejos en una época era cómo ellos a partir de mi experiencia aprendían, ¿no? A como modificar su cosmovisión sobre las personas con discapacidad. Entonces como que es un aprendizaje total para la comunidad, me parece, que integra la escuela.
Tal cual, sí, sin duda, aporta, suma, es como la inclusión laboral. Uh-huh. La inclusión laboral, ya que estamos, también, ¿no? Las empresas y organizaciones lo que dicen es, no, me va a faltar todo el tiempo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a adaptar?
¿Qué se piensa eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Por tratamientos? ¿Por qué?
Sí, tiene como esa concepción y ese prejuicio, ¿no? Okay. No, va a faltar, no va a sumar, no va a enriquecer, ¿no? Entonces, no va a ser productivo. Eso es muy asociado a el modelo, obviamente, capitalista que tenemos, ¿no?
Claro.
O sea, no va a sumar, no me va a generar tampoco productividad. Lo cual no es cierto,
dar más,
¿no?
Porque explotarlo.
Porque, claro, ¿no? Lo cual es absolutamente... la verdad es que no tiene sentido de decir eso, porque está... también comprobado que la persona con discapacidad también enriquece el equipo, suma, el equipo aprende sobre otras formas, sobre diversidad, y la empresa, ya que estamos en un mundo capitalista, también genera imagen, ¿no? Genera imagen porque es una empresa comprometida, es una imagen que aporta desde el marketing. Entonces eso, las empresas se olvidan de que también le suma la persona con discapacidad. Hoy en día no hay mucha salida que esa, porque es el camino que viene, ¿no? De diversidad estamos hablando todos los días.
Claro.
Entonces, las empresas muchas veces se olvidan que, les suma, y también que somos consumidores. O sea, por ejemplo, una empresa, de cualquier alimentos o lo que sea, ¿no? no se, se olvidan que las personas con discapacidad compramos también.
Claro, total.
¿No? Entonces, somos un 15%.
Velo como un mercado que se abre.
15%.
Somos un 15% muchísimo. Mundial. Claro. ¿Qué? Compra, ¿no? Claro. Sale, consume. Van. Esto también, todo en los cafés, los restaurantes, todos los bancos, se olvidan que vamos a hacer trámites, que salimos, que nos divertimos, claro, que tenemos una cita, salimos con amigos.
Total.
Entonces, al no ser los ambientes propicios para que nosotros podamos participar, también se están negando uh-huh. ellos más clientes, porque no vamos a ir, sí. obviamente. Entonces,
claro, claro.
Entonces, bueno, es como, obviamente está la ética primero, ¿no? Está el mundo mejor, pero también hay una parte de negocio que las empresas claro. y organizaciones no tienen en cuenta, no están
total.
Viendo, ¿no?
Sí, te quiero preguntar también sobre la sobrecapacitación intelectual, quizá, o para diferentes laburos. ¿Sentís que hay eso en las personas con discapacidad? ¿Como que
más
tienen
vara.
Que estar sobrecalificados para los laburos?
Bueno, el tema laboral es muy complejo, ¿no? Sí sentimos que tenemos que tener como todas las condiciones aptas, digamos, claro. entre comillas, para poder acceder de repente a una entrevista. Uh-huh. Sí. Sí, y muchas veces al ir a una entrevista, a mí me ha ocurrido hace muchos años, ir a una entrevista y bueno, que se den cuenta que tenés discapacidad uh-huh. y ouch, ¿no? Claro. Ay, ¿cómo? Lo mismo, ¿no? Ay, ¿cómo vamos a hacer acá? No tenemos
ya
ascensor.
Ya no miran todas tus capacidades ¿no? intelectuales, sino claro. solo tu discapacidad.
¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Sí, ¿no?
Claro.
Hay un cartelito que puse en las redes hace para el Día del Trabajador que es un diálogo entre dos personas y dicen, uy, va a ingresar una persona con discapacidad. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darle la bienvenida?
O sea, claro. ¿qué? Es una persona.
Igual que
al resto. Bienvenida al equipo, claro.
claro. ¿No? Pero yo no estoy en contra, por ejemplo, de decir, esto también en las redes me lo preguntan mucho, ¿qué hacemos, Dani? ¿Está bien decir que tenemos una discapacidad, entrar en una entrevista? La verdad es que es muy personal, pero no está mal por todos los apoyos y las iniciativas que la empresa tiene que generar para hacerte parte, ¿no? Entonces que empiece a pensar, bueno, necesita este tipo de escritorio, necesita este tipo de adaptaciones, claro. los ajustes razonables, se llama esas medidas chiquitas que tomamos para que esa persona, por ejemplo, una banqueta,
claro.
¿No? Los ajustes que tiene que hacer la empresa. Entonces no está mal. Ahora, muchas personas, no sé si vieron División Palermo.
Sí,
sí claro.
Bueno, ahí se aborda mucho la cuestión de que ella, bueno, no sé si la ven, no quiero spoilear nada, pero se aborda.
Sí, ya, acá dijimos, si aborda, ya pasó un mes,
ya pasó un mes, ella, le sacan una foto y ella dice, ay no, pero se ve la silla,
sí.
se ve como que no quiere, creo que es sí. para Tinder o
sí.
algo así.
Sí, sí.
Entonces, sentimos todo el tiempo que no queremos mostrar nuestra condición por el miedo a estos prejuicios y a este etiquetamiento que tenemos en la sociedad de que nos digan, bueno, no sos capaz, no podés, ¿no? Hay muchas etiquetas hoy en día en torno a la discapacidad que limita mucho, ¿no? Todo
sí.
el tiempo es como una etiqueta que tenemos en la frente, no podés, no vas a llegar, ¿no? Y ese no poder tiene que ver muchas veces con la falta de apoyos y de accesibilidad y de entornos adecuados.
Sí.
Dani, yo quería saber, digamos, cómo fue tu camino. Bueno, contaste que tu familia igual te apoyó mucho, es un lugar muy piola desde muy chica, pero digo, porque hay una sociedad que todo el tiempo parece que quiere victimizar a las personas que tienen una discapacidad. Digo, ¿cómo pasás de ese rol a un rol de empresaria, comunicadora, influencer?
Sí, como... bueno, fue es algo lindo que contar porque es parte de un camino, un proceso lento, pero continuo, pero de aprendizaje también. Yo vengo aprendiendo y todos los días aprendo cosas nuevas en este mundo, no solamente de tecnología, sino de todo, ¿no? De conocer gente, otros profesionales. La verdad que es un camino maravilloso. Yo empecé la cuenta desde cero contando, es más, mi primer post es ¿Artro qué? como explicando mi condición. Sí. Y después empezaron a fluir un montón de temas nuevos, pero en base a lo que yo venía viendo y lo que yo siempre supe que no quería hacer algo chiquito. Yo, te lo puede contar mi marido, que yo nunca dije, bueno, voy a abrir una cuenta para nada, como hobby. Sí. No, yo siempre fui como de armar proyectos grandes. Uh-huh. Y siempre traté de pensarme grande. Por supuesto que hubo muchos duelos y mucho pantano en el medio, pero siempre desde chiquita yo me encerraba así a jugar a la radio. Ajá. De chiquita. Sí, y cerraba la puerta.
Algo que hacía yo también, de chiquita.
Claro, también lo he hecho.
Yo me encerraba y cerraba la puerta de no molestar y me ponía con mi programa. Entonces siempre fui de proyectar o de armar cosas, siempre me gustó eso. Muchas veces lo podía hacer, otras veces nada, quedaba ahí. Cuando quise estudiar, dije yo voy a estudiar en la UBA y fue muy difícil también, porque en ese momento, en esa época, todo era muy complicado hacer una carrera ahí. Ahora hay como toda una movida grande, linda, de discapacidad, de diversidad, pero en ese momento ibas a la facu y no anda el ascensor, bueno, pueden bajar la clase, no. Entonces, era todo muy complicado. Claro. Nunca pude usar transporte público, por ejemplo.
Claro.
Entonces, todo eso hace... Ni hablar de que tener discapacidad es caro.
Claro, sí, obvio.
Es muy caro tener discapacidad. Entonces, bueno, todo era como un... Siempre fue un remarla, pero
eso,
en
eso
el
que
caso
decía
de
que es caro, lo veíamos acá con compañeros que son celíacos también, por ejemplo.
Ah, también.
La celiaquía es carísima en este país.
Muchas
cosas. Y hay cosas que,
caras,
que la obra social, las prepagas no te cubren.
No, hay cosas que no. Por supuesto, y pensemos, yo lo comentaba con mi marido el otro día, pensemos en personas que tienen otras condiciones de vida. Pensemos en lugares, en otros lados del país, en otros lugares donde las condiciones no son óptimas, ¿no? Hay la discapacidad está muy relacionada con la pobreza también. Entonces, hay que ser muy abiertos también para ver todas las condiciones que se dan. Claro. en el colectivo, ¿no? Y por eso es muy necesario generar políticas, generar iniciativas para que todas las personas con discapacidad, sea cual sea las condiciones, puedan acceder. Pero bueno, volviendo al proyecto, yo me voy por las ramas, volviendo al proyecto, de sueño siempre estuve hecha, y bueno, cuando largué esto fue un sueño más y lo trabajé, y siempre cuidé mucho lo que quería comunicar y crear, ¿no? No quería como hacer algo como improvisado. Dije, bueno, no, es discapacidad, tengo que ser responsable, soy comunicadora.
Claro. Sí, herramientas siento, tenías de sobra, digamos.
Sí, también se buscaron, obviamente, las herramientas, tenía recursos de la carrera, pero también es todo el tiempo aprender y es todo el tiempo buscar. Y hay cosas que cambian. Por ejemplo, al principio la red era muy visual, después empezó a ser audiovisual. ¿Ah? Cuando Instagram cambió, bueno, y cambiar... pero bueno, y después empezó lo lindo de ampliarme a trabajar con empresas y organizaciones, que es lo que estoy haciendo ahora.
Bien. ¿Con Shine Bright?
Claro, yo voy a las empresas, doy charlas, conferencias, trabajo en alianza con muchas de ellas para que puedan trabajar todo esto de la inclusión y tener una mirada en primera persona. Entonces, esto, nada, más allá de la cuenta, tiene como un back ahí atrás lindo, porque las redes están muy bien, pero tienen eso de las redes, ¿no? Que es muy impersonal, pero cuando vas afuera, bueno, te ves así, te ves personalmente, es otra cosa. Así que muy feliz, obviamente, con el camino hecho.
Muy bien, ¿y de acá para adelante seguís soñando grande?
Y de acá para adelante, sí, siempre para adelante.
¿Qué tenés proyectado hacer? Ponele.
Bueno, yo estoy ahora, bueno, como dije, trabajando mucho con las empresas, generando también instancias con las organizaciones de asesoramientos más particulares, también trabajando con las marcas, Eso también es algo lindo, porque las marcas también necesitan ser más inclusivas y muchas veces me convocan para llevar esta movida de la diversidad y la inclusión. Muchas veces, nada, está este imaginario, pero como creadora de contenido, influencer, con discapacidad, es como que no encaja. Entonces yo vengo a romper un poco ahí con eso, con esta comunidad, ¿no?, que pude generar, y trabajo mucho también con ellas. También me sumo a muchas movidas emprendedoras y trato de ayudarlos también, desde el acompañamiento, de comunicar lo que hacen. Uh-huh. Nada, colaboraciones como las que viste en Instagram con otros creadores. Sí. Nada, es un mundo hermoso, muy lindo. Y bueno, siempre también muy acompañada por mi marido, que es parte del team siempre ahí. Y siempre está ahí conmigo, está ahí, llevando
el
todo.
Edecán, está el Edecán. No es medio guardabosque, no es celoso.
No
es que te sigue para ver qué pasa.
No.
Ok, perfecto. ¿Se puede preguntar cómo se conocieron?
Sí, por supuesto. Nos presentaron hace 17 años.
Que ¡wow! Hace un montón, claro. Bien.
Sí, un montón. Pero, bueno, nos casamos hace 5 años. Uh-huh. Nos conocimos de casualidad, nos presentaron. Uh-huh. Nada, una amiga en común que teníamos me dijo a mí, dale Dani, ¿querés venir al cumpleaños? Que no conocía a nadie. Yo dije, ¿qué voy a hacer ahí? Y él tampoco conocía a nadie.
Claro.
Bueno, fuimos ahí en Palermo. Uh-huh. Y dije, bueno, ahora, ¿qué onda? Lo vi a él. Sí. Lo primero que hizo fue ayudarme a subir un escalón. Ajá. Entonces yo siempre lo cuento en las redes, como que me di cuenta ahí que era muy empático y muy, muy abierto, ¿no?
Sí.
Y bueno, empezamos a charlar, a conocernos. Después nos intercambiamos. Él siempre dice que yo nunca le di el celular al principio. pero bueno, intercambiamos los messengers, ¿se acuerdan?
¡Uy, claro!
Wow, claro.
En esa época los messengers.
Sí, por supuesto.
Sí, intercambiamos los messengers. Sí.
Serían bodas de madera. Estaba viendo que serían los aniversarios de bodas de madera. ¿17?
Cinco años.
17 claro. Bodas de Alelí.
Bueno. ¡Qué tiernis! ¡Qué primaveral todo!
Pero bueno, y ahí estuvimos unos meses saliendo, yendo al cine, dando un poco de volteretas.
Sí.
Y después, bueno, nos...
¿De tu parte o de tu parte?
No, de ambos. Okay. Y bueno, ahí unos meses más tarde nos pusimos de novios y un camino hermoso juntos, que siempre en las redes lo contamos.
Sí, camino me encanta.
Un camino de derribar prejuicios.
Total.
De él, pero míos también, ¿no? Porque teniendo discapacidad uno siempre piensa, bueno, no, y nadie me va a ver, y no... Y no voy a tener ningún compañero en la vida. Yo tenía ganas de encontrar un compañero. Nada, hay gente que no. Yo, en mi caso, tenía ganas. Y bueno, él, por otro lado, lo que siempre dice es que, bueno, a él nunca le importó mi condición, sino que lo que uno busca con un compañero o compañera es eso, es poder compartir, poder... estar juntos, hacer uh-huh. actividades, hablar, nosotros hablamos mucho, somos muy compañeros, muy equipo, uh-huh. y bueno, y eso es lo más importante. Me dice, yo no quería escalar ninguna montaña con vos, o sea, nada, es eso, ¿no? Es el valor de estar juntos sin importar lo que se pueda lograr, ¿no? O el físico. Estamos en una sociedad muy superficial y por eso lo que tratamos siempre es de como llevar este mensaje de que no importa tanto eso, sino hay cosas como mucho más esenciales.
Total, sí. Como en cualquier pareja, tenés que hacer foco en las compatibilidades, las cosas que podés compartir con tu pareja.
Tal cual.
No, si escucha Arjona, bueno, dice, dale que escucha Arjona. Es su problema.
Pero ahí hay algo que ya empezó a aparecer en la charla, yo te decía antes de estar al aire, que me interesa un poco, que tiene que ver con el ser mujer y tener una discapacidad, que entiendo que es como una doble o triple o cuarta.
Doble exclusión.
Sí, claro.
Sí, totalmente. Hay una doble exclusión que tiene que ver con el género y con la condición. Como decíamos antes, todos los accesos que tienen que ver a la salud sexual y reproductiva, pero también algunas cosas cotidianas como la moda, la moda, la maternidad, son como nichos en donde la mujer con discapacidad, las publicidades, por ejemplo, de pañales. Claro. Cuando vemos a una mamá con discapacidad, ahora hay muchas publicidades que están incorporando a los padres. Está buenísimo, pero cuando vemos a una mamá con discapacidad, ¿no? Esos son como cuestiones que todavía nos faltan, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con el acceso a los múltiples espacios que tienen que ver con el género. Por ejemplo, las clínicas, la salud. Todo. Y también hay un tema de violencia que también muchas mujeres con discapacidad lamentablemente son más vulneradas a nivel violencia física y también verbal, ¿no? Esto a mí en las redes a veces me escriben y yo me sorprendo de las experiencias que me cuentan. Por ejemplo, me dicen, no, mi mamá me dice que no, que para qué me maquillo, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿para qué me voy a maquillar si con mi problema? Eso es violencia.
Absolutamente.
De la cara china, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿para qué te vas a maquillar, no? Entonces, por eso digo moda, maquillaje, como cosas que como vos decías, las mujeres que llegan a esos ideales de cuerpo establecidos, las tienen más fácil, ¿no? Y teniendo discapacidad, bueno, se complica un poco, ¿no? Es como que, la mujer con discapacidad siempre tiene, se espera que esté desarreglada, que no salga, que no se divierta. Es como muy pasiva. Cuando empezamos a salir, a mí muchas veces me decían, ay, pero qué lindo que vos hayas conseguido a alguien, ¿no? Como si yo no pudiera, no fuese claro. Algo, un campo para mí, ¿no?
Claro.
Y a él admirarlo, ¿no? Porque por estar en pareja con una mujer con discapacidad.
Sí, sí, ya refuerza la desigualdad lógica.
Exacto, ¿no? Sí. Entonces, por eso, violencia no solamente es física. Muchas veces, la mayoría de las violencias que recibimos, muchas veces es simbólica y verbal. Muchos comentarios, ¿no? Que dicen, ay, pero, ¿y podés con tu problema? ¿Y dónde dudar de las capacidades? Esto que decías, que tenemos un problema. Sí, puedo. ¿No? Uh-huh. Y muchas veces se asume o se prejuzga al conocer a una persona como que es de determinada manera, ¿no? Entonces se asume como que, no tiene relaciones sexuales o no tiene pareja o no trabaja. Uh-huh. Ah, pero vos trabajás, ¿no? Entonces la sorpresa,
claro.
¿No? Ah, pero ¿qué trabajas? ¿Vos trabajás? Sí, trabajo, ¿no? Entonces muchas veces está ese asombro.
Dilema, amigo. Sí, claro.
Ese asombro de deslumbrado, ¿no? Es como, trabaja, mirá, ¿no? Sí. Hay también una excesiva admiración muchas veces. Sí. Mirá todo lo que hace, va al supermercado, sí, va al supermercado como cualquier persona, ¿no? pero bueno, muchas veces es bien intencionado y yo por mi parte no me lo tomo a mal, pero sí hay que educar y visibilizar de que muchas veces tenemos que cuidar, como decimos, no se opina del cuerpo ajeno, tampoco se opina sobre una persona con discapacidad.
Total.
Muchas veces las personas con discapacidad no toman sus propias decisiones, sino que la familia toma las decisiones por él. Uh-huh. o alguien más, y son capaces, pero no se les impulsa esto de querer tomar las propias decisiones, no se les facilita la autonomía, entonces es muy complicado ahí.
Es una materia que falta en las escuelas, para mí, es una materia en la que se pueda hablar libremente, que los chicos puedan preguntar.
Totalmente.
Sacarse todas las dudas y hablar libremente.
Totalmente, sí, sí, sí.
Y ayuda teniendo compañeros con discapacidad, ¿no?
Totalmente,
es así.
Claro que sí.
Es donde se naturaliza, totalmente, claro, sí, total. Sí, sí.
Bueno, gracias Daniela por haber venido. Para mí es un placer recibirte y más vale que cuando quieras comunicar algo, cuentes
obviamente
con nosotros.
Muchas
más
gracias
vale.
A ustedes por recibirme.
Por favor, y volví cuando quieras, si es que el edecán lo permite. ¿No? No, gracias Johnny también por haber venido. La verdad es que me parece necesario que haya un lugar en el que podamos hablar sin tanto tapujo, sin tanto prejuicio, sin tanto prurito de esta convivencia que es necesaria para naturalizar la discapacidad, ¿no? Somos diferentes, todos somos somos diferentes. Es esto lo que queremos acentuar, que hay enriquecimiento y crecimiento en la diversidad. Así que, placerazo.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Daniela Asa, búsquenla como Shine Bright MC.
Ah, el nombre más complicado de la red.
Pero estoy
diciendo
bien.
Igual te encuentran como AMC. Daniela Asa, AZA, en Instagram aparece.
Búsquenla así, sí. Entonces, Daniela AZA. Daniela Asa. Gracias, Daniela.
Gracias.